José Luis Restán.
Hola.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Feliz, pues feliz San Isidro.
Feliz San Isidro.
Festivo Madrid, pero muchísimos sitios
sí,
de España.
Muchos pueblos, claro, porque es...
Es un patrón,
San Isidro labrador.
Patrón de los
claro.
labradores, patrón de los agricultores.
Tiene mucho gentes, predicamento, y no solo en España.
Esas gentes del campo.
No sabemos si en Ottawa, en Canadá, que es a donde nos vas a llevar.
Ahí,
¿eh?
No, ahí no me pega, pero bueno.
No
vamos,
pega, ¿no?
Vamos hasta Ottawa, la capital canadiense, porque allí más de 20.000 personas, con una nutrida presencia juvenil, han participado en la Marcha Nacional por la Vida. Es un momento especialmente complicado, en el que varios estados canadienses han aprobado leyes que incluso restringen el derecho de manifestación de las asociaciones pro vida.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo. La marcha ha supuesto un notable éxito de convocatoria pese a todo, pese a que las autoridades incluso permitieron que un grupo de proabortistas bloquearan el recorrido, alegando que también tenían derecho a manifestarse, no encontraban otra calle donde hacerlo. Aún así, los miles de manifestantes a favor de la vida no entraron en provocaciones. En nuestro Facebook Religión COPE ofrecemos varias imágenes del evento que pueden ustedes consultar. En la marcha tuvieron un papel importante los propios obispos canadienses, 12 de ellos caminaron en medio de la gente, y dos cardenales, Thomas Collins de Toronto y Cyprien Lacroix de Quebec, tomaron la palabra desde un estrado colocado frente al Parlamento. Allí el cardenal de Toronto afirmó que las personas de fe tenemos derecho a un lugar en la mesa democrática e invitó a profesar públicamente el apoyo a la vida porque este derecho está sufriendo un gran ataque en este momento. Pero advirtió también de que la acción política por sí sola no puede realizar los profundos cambios necesarios en el corazón humano. Solo la oración y el testimonio pueden lograrlo. Por su parte, el arzobispo de Quebec, cardenal Lacroix, dijo a los presentes que toda vida humana es preciosa y añadió que ahora que se habla tanto de ser incluyentes, la inclusión es la voluntad real de recibir y acompañar a los que sufren, a los débiles y a los frágiles. El presidente de la coalición Campaña por la Vida, James Hughes, recordó unas palabras de la Madre Teresa. Lo interesante del movimiento Provida es que gente común hace cosas extraordinarias. Y mostró su convicción de que, a pesar de las muchas derrotas sufridas en los últimos 40 años en el campo político y social, una nueva cultura de la vida alumbrará en Canadá a su debido tiempo. Y nuestro tiempo, aquí en El Espejo, es el de avanzarles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Me acompaña para eso Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Pues ya lo sabemos, que Madrid celebra a su patrón, San Isidro Labrador.
El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha presidido esta mañana dos misas en la colegiata de San Isidro y en la pradera del Santo, donde después también habrá conciertos y actividades. Además, esta tarde a las 7 habrá procesión con la imagen de San Isidro y de su mujer, Santa María de la Cabeza, por las calles del centro de la capital.
En el Vaticano, la Santa Sede ha publicado la instrucción Cor Ora.
Se trata de un nuevo documento sobre la vida contemplativa femenina que autoriza nuevas disposiciones tanto de organización interna como encaminadas a recuperar la esencia de la vida contemplativa en todos sus aspectos, entre los que se encuentra la salvaguarda del recogimiento y del silencio.
El general de los jesuitas concluye su visita a nuestro país.
Entre otras cosas, el prepósito general de la Compañía de Jesús, el venezolano Arturo Sosa, ha mantenido encuentros con los equipos directivos de los 70 centros educativos que los jesuitas tienen en España. El padre Sosa volverá a nuestro país en julio para asistir a la reunión internacional de universidades jesuitas que se celebrará en el Santuario de Loyola.
Y continúa la asamblea del Instituto Español de Misiones Extranjeras.
Una asamblea que arrancó ayer con una misa presidida por el presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, el arzobispo de Pamplona y Tudela, Monseñor Francisco Pérez. Los 23 miembros participantes se han repartido en las diferentes estructuras asamblearias para organizar el debate y comenzar a reflexionar sobre el trabajo misionero del futuro.
Y los agustinos recoletos inician la unión de sus provincias.
Pasarán de 8 a 4. Ayer se publicó el decreto por el que la provincia de San Agustín se integra en la de San Nicolás de Tolentino, que ahora estará presente en Brasil, China, Costa Rica, España, Estados Unidos, Inglaterra y México, con más de 300 frailes.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. En un instante vamos a presentarles un libro bien interesante para poder recuperar la memoria de lo que sucedió, del testimonio de la fe en los países del este de Europa durante el régimen comunista.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las canciones de la radio. Hay muchas, pero que te hagan cantar a pleno pulmón hasta quedarte sin aire, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Queremos más bolsos.
Y zapatos de marca.
Queremos americanas y sombreros.
Con cuadros, rayas y estampados.
Ven en mayo a Bonomarcas en El Corte Inglés y tendrás hasta 100 euros de regalo en una selección de marcas de moda de mujer, hombre, juventud, infantil, accesorios y zapatería.
Bonomarcas del Corte Inglés. Más marcas, más moda, más ventajas. Consulta condiciones en tienda.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. O la bombona para cocinar durante tu fin de semana. Eso es energía. El vendedor que sonríe, descubrir un libro, el aroma del mejor café ristretto o la comodidad de pagar con Wilet sin tener que bajarte del coche. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Este sábado le damos tres buenos mordiscos al aburrimiento.
¿Qué diablos es eso? ¡Un tiburón!
Las tres primeras entregas de Tiburón, una detrás de otra.
¡Cuidado!
La noche de Tiburón. El sábado en 13.
Rápida pero ordenadamente.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí en el Tiempo del Espejo. Hoy queremos presentarles el libro La Gran Prueba, Europa del Este, testigo de la fe en la persecución. Lo ha editado Ediciones Palabra. Su autor es el historiador francés Didier Rans, exdirector de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Francia, que ha entrevistado a 10 testigos de la fe en 8 países del este de Europa durante el régimen comunista. Hace unos días, Didier Rans estuvo en Madrid para presentar este libro y en ese acto estuvo nuestro compañero Nacho de Gamón, que ha recogido sus palabras. Vamos a comenzar explicando el autor, el impulso que le llevó a viajar a varios países del este, del centro y este de Europa, para recoger allí los testimonios de algunos supervivientes de la que es sin duda una de las persecuciones más duras contra la fe cristiana desde sus orígenes.
Tuve la intuición, sin duda la deformación profesional del historiador, mi primer oficio, que era importante ir a recorrer los testimonios de los que habían sido confesores de la fe, testimonios sobre ellos mismos y sobre sus hermanos y hermanas muertos mártires. Hablé con el padre Berenfried, fundador y en aquella época todavía a la cabeza de la Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional, y me apoyó. Así pues, empecé a ir a los países del este para recorrer en todos los testimonios de supervivientes de la persecución que fue sin duda la más terrible desde los inicios del cristianismo. Ninguno de los encuentros que tuve me dejó indiferente. Encontrar a alguien que ha pasado decenas de años, hasta 40, de su vida en prisión, torturas, campos de trabajos forzados y en pseudo libertad vigilada, cuando podía ser liberado en todo momento en cuanto renegaba de su fe y de su iglesia, es una experiencia que marca para toda la vida.
Y en otro momento, Rans nos explica la variedad de situaciones, de perfiles y de responsabilidades de las personas cuyas historias aparecen en este libro.
Recogiendo estos testimonios, he descubierto poco a poco que, cierto, eran distintos de un país a otro, de una generación a otra, pero más allá de la diversidad de personalidades, caracteres, de contextos y de situaciones, existían puntos comunes entre todos los testimonios que recorría. Estos 10 testigos, incluso 11, si tenemos en cuenta que hay un matrimonio o pareja, son de 8 países distintos. eran 5 en la época comunista, y son representativos de todas las condiciones en las iglesias. 2 obispos y un sacerdote que llegaron a ser los 3 jefes de su iglesia y cardinales después de la persecución. 3 sacerdotes, entre los cuales un religioso, 2 religiosas y 3 laicos, 2 mujeres y un hombre. Algunos vinieron a ser, después del final del comunismo, héroes en sus países respectivos. Otros quedaron hasta su muerte soldados desconocidos de la gran causa de Dios.
Y naturalmente la situación era diferente en cada uno de esos países en que se desarrolla esta historia. Pero en todos los casos hay rasgos comunes que merecen ser destacados. Ninguno de estos testigos se lanzó a la acción política, pero a través del testimonio de su fe contribuyeron todos de manera efectiva a la recuperación de la libertad en el centro y este de Europa.
Estos 10 testigos de la fe tenían en común, como muchos otros, haber sido todos miembros de las iglesias que habían más sufrido la persecución. Iglesias totalmente liquidadas en Albania o en Bulgaria, en Rumania, en Ucrania. O bien casi totalmente, como fue el caso en Bielorrusia y Lituania. O también que lo hubiera sido en el horizonte del año 2000 en lo que era entonces Checoslovaquia. También tenían casi todos en común haber asumido responsabilidades, incluso haber dirigido su iglesia reducida a la clandestinidad o perseguida. Todos, excepto la esposa de uno de ellos, han pasado por las prisiones y los campos de Gulag soviético u otros, en los que numerosos hermanos y hermanas suyos en la fe han muerto mártires. La mayoría llevaban todavía visibles en su carne o por su mala salud los estigmas de sus pueblos. Todos han contribuido a su manera a la caída de los regímenes comunistas, no lanzándose en la acción política, sino pidiendo la libertad por su iglesia con la única arma de su fe y de su valencia. Por último, ninguno o ninguna de ellos se han jubilado después de la caída del comunismo en su país. Y todos, incluso los más ancianos y los más enfermos, han proseguido su compromiso cristiano.
Y Didier Rans nos ofrece también, finalmente, algunas reflexiones que conectan la experiencia vivida por todos estos testigos, en aquellos años que nos pueden parecer lejanos, con las dificultades cotidianas que podemos encontrar nosotros para vivir y testimoniar la fe en nuestras sociedades de hoy.
Tratar a estos testigos de la fe y otros me ha hecho entender que no existen 2 cristianismos, 2 tipos de cristianos, unos destinados a pruebas, sufrimientos e incluso a la muerte violenta, y otros, nosotros, a una vida en la que ser cristiano no costaría más caro que pertenecer a un club o a una asociación. Me parece haber aprendido tratándoles y viéndoles vivir, que ser cristiano es en todo lugar y siempre exigente e incluso crucificante. Siempre merece la pena seguir a Cristo a cualquier precio. En nuestra época, en la que vivir y testimoniar su fe parece volverse más difícil en nuestras sociedades, el testimonio de esos hombres y mujeres es un gran estímulo. Tenemos un deber de memoria hacia ellos, pero, como San Juan Pablo los dijo una vez, no nos engañemos, cuando lo hacemos, su memoria, lo hacemos, nos hacemos por nuestro bien más que por el suyo.
Efectivamente, es nuestro bien lo que está en juego, que aprendamos a cómo vivir la fe sin quejarnos, sin lamentarnos, de estos hombres y mujeres que han sido testigos y maestros de todos nosotros. Para que no se pierda, para que no se pierda su memoria, pues esta gran recomendación de hoy en El Espejo. El libro La Gran Prueba, Europa del Este, testigo de la fe en la persecución, editado por Palabra, obra que tenemos que agradecer a Didier Rans, y en nuestro caso a Nacho de Gamón, que ha recogido todo este sonido y con el cual pues estamos ya aquí listos para abrir nuestra página informativa y ver todas las noticias de esta jornada. Pues en primer lugar, aquí en Madrid, en la celebración de San Isidro, el cardenal Carlos Osoro nos recuerda que no se puede jugar con la vida humana.
Sí, lo ha hecho durante la homilía de la misa que ha presidido en la colegiata de San Isidro con motivo de la fiesta del santo patrón de la capital. El arzobispo de Madrid ha asegurado que el ser humano es imagen de Dios y también ha hecho referencia a la última exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exultate, sobre la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo.
Demos el valor que tiene el ser humano desde el inicio de la vida hasta la muerte. No juguemos con el ser humano, no juguemos. Es imagen de Dios, no es capricho nuestro y no es capricho de ningún poder, es de Dios. No es santidad lo que los padres os sacrificáis por criar con amor a vuestros hijos. No es santidad lo que supone ese trabajo diario de tantos hombres y mujeres que viven aquí en Madrid, que en muchos casos salen de casa a primeras horas de la mañana y vuelven por la noche para traer el pan para sus hijos.
Y en el Vaticano se ha presentado hoy un nuevo documento sobre la vida contemplativa femenina.
Lleva por nombre Cor Orans y es fruto del trabajo de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. En el texto se autorizan nuevas disposiciones, tanto de organización interna como encaminadas a recuperar la esencia de la vida contemplativa en todos sus aspectos, entre los que se encuentra la salvaguarda del recogimiento y del silencio. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El documento recuerda que la Iglesia necesita la vida contemplativa, una forma de seguir estando en el mundo sin ser del mundo, en la misma sintonía de la Constitución promulgada por el Papa Francisco en junio de 2016 para ayudar a las contemplativas a alcanzar el fin propio de su vocación específica. María de los Ángeles Maeso es franciscana de los Sagrados Corazones.
Creo que el otro aspecto importante, mucho es verdad, pero que me ha gustado al oírlo y eso, es cómo la misma Iglesia está destacando este papel femenino porque la mujer tiene esa fuerza en sí. La mujer lleva en sí unos valores que son necesarios en la Iglesia y en la vida. Y en este sentido es muy importante que se potencie también desde la vida contemplativa.
En el texto, junto a numerosas cuestiones de régimen interno, se advierte sobre la acogida de vocaciones de otros países que debe ser objeto de un adecuado discernimiento y se aconseja la utilización de los medios de comunicación con sobriedad y criterio para que no alteren el recogimiento propio de los conventos.
Gracias, Eva. Y el prepósito general de la Compañía de Jesús ha concluido su visita a nuestro país.
El general de los jesuitas, el venezolano Arturo Sosa, ha pasado por primera vez por nuestro país desde que fuera elegido en 2016. El padre Sosa también ha transmitido a los jesuitas en nuestro país los retos que se ha marcado la Compañía de Jesús para el futuro cercano.
Dos rieles sin los cuales la compañía no puede caminar. La profundidad espiritual, que hagamos del discernimiento no solamente una característica de la compañía, sino que contribuyamos a que la Iglesia incorpore el discernimiento en su modo de hacer las cosas. Para poder ayudar a la Iglesia tenemos que de verdad convertirnos en una compañía que discierne en común, porque no estamos hablando del discernimiento personal, estamos hablando del discernimiento apostólico en común. Para de verdad ser personas que disciernen tenemos que ganar en libertad interior, tenemos que ganar en libertad frente a las cosas, tenemos que ser realmente escuchas del espíritu. Y la otra, el otro riel es la profundidad intelectual.
Pues hoy concluimos esta edición del Espejo recordando que se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Familia, declarado por Naciones Unidas en 1993. Para que esto no quede en fuegos de artificio, que sería fácil, el factor más importante es descubrir la raíz que hace que la familia sea el lugar ideal para forjar valores y virtudes que nos hagan crear una manera de vivir más humana, lo que sin duda influirá en beneficio de toda la sociedad. Como ha puesto de relieve oportunamente el Foro de la Familia, esta es una ocasión ideal para volver a llenar de contenido lo que significa familia. Es urgente salir del egocentrismo y el individualismo rampantes, y la familia, por su propia naturaleza, lo facilita. Solo mediante una apuesta renovada por la familia podremos afrontar desafíos tan acuciantes como el invierno demográfico, la violencia social, el fracaso escolar o las adicciones. Necesitamos, ciertamente, más familia, pero familia de verdad. No una mera convivencia, sino una convivencia implicada, llena de significado, responsable, en la que se pase más tiempo y de calidad juntos. Y para ello es verdad que se necesita que las administraciones y las empresas se comprometan más con las familias, con políticas adecuadas, pero sobre todo es necesario que cada uno de nosotros apostemos por la familia cada día, con las palabras y con los hechos. Bueno, pues hasta aquí el tiempo del espejo en esta fiesta de San Isidro, que se va a seguir celebrando seguro en el mediodía COPE.